Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el rey Carlos III se ha comprometido a proteger la diversidad de fe que hay en el Reino Unido. Durante un discurso en el Palacio de Buckingham y ante una treintena de líderes religiosos, el nuevo rey, que ejerce de gobernador supremo de la Iglesia Anglicana, ha afirmado que concibe el país como una comunidad de comunidades. Segunda, Pedro Sánchez ha solicitado formalmente al Parlamento Europeo que el catalán, el gallego y el euskera puedan ser lenguas de uso en los plenos del Parlamento Europeo. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el encuentro con representantes del Govern. Un encuentro en el que desde la Generalitat han pedido que se pueda utilizar el catalán en cualquier administración pública. Tercera, ya son 3 los jóvenes detenidos por el apuñalamiento ayer a un chico de 15 años en un barrio de Madrid. El joven ingresado de gravedad en el hospital evoluciona favorablemente. También en la capital, una chica de 16 años ha recibido una paliza de otra menor que ha sido grabada por adolescentes que presenciaron la pelea. La madre de la menor agredida ha sido quien ha denunciado los hechos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos te quiero llevar a Nicaragua. Allí continúa la represión salvaje de Daniel Ortega y el régimen. Ahora mismo la Iglesia y la oposición siguen siendo los principales objetivos. En el caso de la Iglesia, porque es la única institución que sigue, al menos la mayoría no están encarcelados y se atreven a alzar la voz. Esto decía Ortega en su última campaña electoral.
Esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya. Son los que organizaron a los terroristas. Son los que los alentaban.
¡Qué locura! Solo es necesario recordar el caso de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Lleva más de 40 días retenido por el régimen. Era la tarde del 4 de agosto cuando se disponía a salir para celebrar la Eucaristía. En la puerta de su residencia le esperaba una fila de antidisturbios, con cascos, escudos, con porras.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes.
Ya son más de 40 días, el obispo sigue retenido junto a otros 10 sacerdotes sin que apenas haya noticias sobre su estado. Bianca Jagger es nicaragüense, de nacimiento, defensora de los derechos humanos, y estuvo aquí hace unos días en La Linterna.
La policía llegaron, rompieron las puertas y secuestraron a Monseñor y a los que le acompañaban. No han dicho nada si lo van a poner en la cárcel, si la intención es llevarlo a la frontera y sacarlo del país. Y la gran pregunta que tengo es, ¿a dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez?
El Papa pedía una solución de diálogo desde la Plaza de San Pedro.
Sigo de cerca, con preocupación y dolor, la situación de Nicaragua, que afecta a instituciones y personas. Quisiera expresar mi convicción y deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
Hace unas horas, volviendo de Kazajistán, Francisco aseguraba que ya había abierto una vía de diálogo con el gobierno de Nicaragua.
Con Nicaragua se está dialogando. Hay problemas en este momento. Se ha hablado con el gobierno. Esto no quiere decir que se apruebe todo lo que hace el gobierno o que se desapruebe todo. Y hay diálogo porque es necesario que se resuelvan los problemas.
Hoy queremos poner el foco en lo que pasa en Nicaragua, un lugar en el que sencillamente la libertad no existe. La Iglesia está en el punto de mira, como los periodistas, los políticos de la oposición. En Nicaragua no existen periódicos que no estén controlados por el régimen de Ortega y su mujer, Rosario Murillo, ni radios. Tampoco una oposición política que les plante cara. De hecho, ya son más de 200 los presos políticos encarcelados. ¿Hay solución a Nicaragua? Comenzamos. Comenzamos. Lo primero, retrocedemos un poquito en el tiempo. Nos vamos hasta 2018. Nekane Fernández.
Aunque Daniel Ortega lleva en el poder desde 2007, la crudeza de la represión comenzó a notarse en abril de 2018. Todo empezó por una reforma de la seguridad social, del sistema de pensiones. Los mayores se lanzaron a la calle. Luego lo hicieron los estudiantes y la respuesta del régimen fue extremadamente violenta. Desde ese momento ya son más de 350 muertes, la mayoría de jóvenes que participaron en las protestas, pero también hay 1.200 asociaciones de la sociedad civil que han sido ilegalizadas. Tampoco existen medios de comunicación independientes. Ortega ha cerrado periódicos, televisiones y radios. Las últimas fueron varias emisoras pertenecientes a la Iglesia. En la cárcel hay desde jóvenes estudiantes a políticos, periodistas y religiosos. Y fíjate en este dato, desde 2021 ya son 450.000 exiliados nicaragüenses que han abandonado el país por culpa de la represión. Es el tercer país del mundo con más exiliados en este tiempo, solo por detrás de Ucrania y Afganistán.
Quien tuvo que huir del país fue el padre Augusto Gutiérrez. Lo hizo a finales de ese 2018. Recuerdo perfectamente su historia, era párroco en el barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Salió de Nicaragua por las amenazas de muerte. Ahora vive en Guatemala y tampoco está tranquilo.
Estoy en esta parroquia bastante lejana de la capital de Guatemala, también porque mis superiores consideraron pues oportuno alejarme un poco del centro, ¿verdad? Porque la amenaza del gobierno ha llegado también fuera de Nicaragua.
Nos cuenta el padre Augusto que las garras del régimen en ocasiones traspasan fronteras.
Han asesinado a algunos exiliados en Costa Rica y el peligro es que también me puedan hacer algo a mí estando acá. Primero Dios que no ocurra nada, pero sí me da un poco de temor pues la situación en la que me encuentro. Sé que estoy en las manos de Dios y Él me protege.
La Iglesia se ha convertido en una voz que se alza contra el régimen. Siguen defendiendo los derechos humanos. Poco a poco, eso sí, la dictadura ha ido secando cualquier crítica, convirtiendo a Nicaragua en un país del miedo.
Y de las iglesias, las parroquias, el gobierno ha colocado a la hora de la Eucaristía una patrulla de policías que están ahí vigilando. Unos bajan a grabar la homilía del sacerdote para tener de qué acusar injustamente, qué es lo que predican.
El padre Augusto huyó de Nicaragua atravesando las montañas, tuvo que dejar allí a los feligreses, la que se había convertido en su familia, a los amigos, pero claro, como todo nicaragüense, sueña con volver.
Sí, deseo ardientemente volver. No puedo en este momento porque estoy entre los primeros de una lista que tiene el gobierno de sacerdotes, ellos lo llaman golpistas, y me espera o la cárcel o la muerte. Por eso estoy esperando que caiga este gobierno y todos los que estamos en el exilio podamos volver a nuestra patria.
Hemos hablado de la represión a la Iglesia Católica, pero el régimen de los Ortega también ha terminado con la libertad de prensa. Ya no existe periodismo mínimamente libre. Mira, Israel González es colega y durante las protestas de ese año 2018 trabajaba en Nicaragua.
Y comenzamos a documentar todo lo que estaba pasando con relación a las protestas de 2018 y el papel beligerante y en defensa de los derechos humanos que estaba jugando la Iglesia nicaragüense. Y esto nos trajo una serie de amenazas constantes, primero en redes sociales y luego esto fue escalando hasta un atentado en contra de mi familia por parte de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este intento de asesinato, ese atentado que sufrió Israel, no es algo extraño en Nicaragua. A esto se le suma el cierre de periódicos, televisiones, webs, radios.
Realmente es una situación donde hay una falta de libertades absoluta en Nicaragua y entre las libertades que se han coartado está la libertad de prensa y de expresión.
Tras el atentado, Israel se exilió.
Yo decido salir precisamente luego del atentado que sufrió el vehículo de mi familia. Yo recuerdo que hasta llegué al punto de pensar de que la profesión periodística podría representar un peligro real para mi familia y para mi persona.
Toda la familia continúa en Nicaragua. Él se comunica con ellos de vez en cuando, de forma secreta. Israel les pide que no se metan en temas políticos, que digan que su hijo abandonó el país porque era rebelde y ahora sigue informando sobre la represión desde fuera. Pero Israel sigue imaginándose ese día en el que pueda verlos de nuevo.
Esperamos poder volver a Nicaragua y poder contribuir desde nuestras experiencias adquiridas en el exilio a la reconstrucción material y moral de nuestra patria. Una tarea titánica porque es la primera vez en 200 años de historia republicana en las cuales los nicaragüenses apuestan por una salida pacífica y democrática a salir de un régimen autoritario.
A la represión contra la Iglesia y contra la prensa hay que sumar la represión política. Ya son más de 200 los presos políticos en Nicaragua, condenados por diversas causas inventadas y, por supuesto, sin pruebas.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar
otro 18 insoportable del psicópata de Ortega. Uno de esos políticos es Félix Maradiaga. Él era candidato a la presidencia en las últimas elecciones. Era habitual verle denunciando la situación de su país en los medios.
Los días de Ortega están contados, ya sea por la vía del diálogo, que es la vía que todos preferimos. A Ortega se le ha ofrecido una escalera, se le está ofreciendo la oportunidad de que pueda salir sin más disrupción para la paz en Nicaragua, o un camino largo y doloroso, pero la salida de Ortega es inevitable.
El 8 de junio de 2021, unos meses antes de las elecciones, fue detenido por el régimen y entró en prisión. Continúa encarcelado. Su esposa es Berta Valle, colega también, y hoy está con nosotros aquí en La Linterna, en el estudio de COPE. Berta, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Gracias por el espacio y por recordar la triste situación que vivimos los nicaragüenses debido al régimen de Ortega y Murillo.
Te pido disculpas porque no sé si te estoy haciendo pasar un rato malísimo.
Bueno, para los oyentes, aquí estoy yo casi que no contengo las lágrimas. Pero es que nos duele. O sea, es inevitable no escuchar esto y repasar tantas emociones, tantas imágenes, tanto dolor. Y lo que he aprendido es que al final es contando el testimonio que en realidad podemos hacerle saber al mundo sobre esta tiranía.
Claro, es que te duele la patria.
Nos duele todo, o sea, es que increíble. Y además, cuando hablabas acerca del tema del exilio, o sea, estoy exiliada desde el 2018 con nuestra hija Alejandra, que ahora tiene 9 años, y la mamá de Félix, y salimos para proteger nuestra seguridad, escuchar las voces de los sacerdotes que habían sido personas que respaldaron al pueblo y que eran las últimas voces que quedaban dentro del país demandando justicia y respeto a los derechos humanos de las personas presas políticas, y ahora están ellos también presos. Entonces es muy doloroso y claro, uno sueña con regresar a su país, con tener la vida que tenía, y todo eso está truncado.
¿Qué es lo último que sabes de Félix?
Desafortunadamente no tenemos noticias porque ellos pasan por periodos de incomunicación prolongadas. La última vez que vimos a Félix fue el 31 de agosto, y cuando digo lo vimos fue porque los medios oficialistas del régimen mostraron a las personas presas políticas que están en el Chipote, pero realmente no sabemos nada. Es decir, la hermana le visitó hace ya hoy serían 17 días y desde entonces no sabemos nada.
¿Cuándo fue la última vez que le viste?
Yo, Alejandra y mi suegra, que vivimos en el exilio, no podemos regresar a Nicaragua. Entonces Félix nos venía a ver a Estados Unidos, donde estamos. Y la última vez que nos vimos fue en marzo del 2020. Luego de eso, él regresó a Nicaragua y resulta que le quitaron el pasaporte y no se lo regresaron. Entonces él ya no logró salir, vino la pandemia, tampoco podía salir. y prácticamente son más de 2 años y medio que tenemos sin verle personalmente. Y tenemos hoy 464 días desde el 8 de junio del año pasado que fue detenido arbitrariamente, que no se nos ha permitido tener ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija de 9 años hacia su papá. Solamente la hermana de Félix, que está en Nicaragua, le ha podido ver en 10 ocasiones.
¿Por qué le encarcelaron en teoría?
En teoría, porque resulta que crearon una ley ilegítima y legal, ¿verdad?, que sencillamente criminaliza a cualquier persona que tiene un pensamiento distinto al régimen. Y esta ley tiene que ver con un tema de soberanía. Entonces la acusación es algo relacionado a menoscabo a la soberanía e integridad nacional. Es decir, obviamente quienes conocen cómo actúan regímenes como Rusia, como Venezuela, Cuba, saben que es parte de ese modelo que copian y lo ejecutan en el país. Pero tanto Félix como los presos políticos en Nicaragua son inocentes y lo único que hizo fue tratar de retar a Daniel Ortega en las elecciones para buscar una salida pacífica a través de la vía electoral para restaurar la democracia en el país.
¿Cómo fue ese día cuando se lo llevaron?
Félix ya me había advertido de que era muy probable que
iban a por él.
En eso, exactamente. ¿Por qué? Porque habíamos visto la detención arbitraria de Cristiana Chamorro, la detención de Arturo Cruz, quienes eran también candidatos. Entonces Félix fue citado a la fiscalía a una entrevista. La noche anterior hablamos con él. Ahí Félix básicamente pues nos despedimos y me advirtió, ¿no?, que era probable que también le retuvieran. Pero lo que pasó ese día es que él sale de la entrevista, aborda su vehículo. Todo esto está siendo transmitido en vivo por los medios independientes que todavía estaban en el país. Y de repente se va. Y yo dije, bueno, gracias, señor, porque bueno, ya el hombre va para la casa. Pero metros después fue interceptado por una patrulla policial, fue sacado violentamente del vehículo, lo golpearon y lo desaparecieron. Y desapareció por 84 días donde demandábamos al Estado de Nicaragua que nos mostraran, que nos dieran una prueba de vida. Asimismo estaban otras personas presas también, hasta que al fin Amnistía Internacional nos apoyó con una campaña sobre desaparición forzada y eso obligó al régimen a mostrarle. Y cuando tuvimos por primera vez ese encuentro, su hermana fue quien logró verle. Félix nos describió las condiciones en las cuales estaban. Y básicamente era confinamiento en solitario. Ya para esa fecha Félix había perdido 25 libras aproximadamente. La comida era completamente escasa. Dormían en camas de concreto, nada más con una colchoneta. No tenían acceso a la luz solar. Estaban en una celda completamente en penumbras y eran interrogados todos los días, a cualquier hora del día. Y no tenían ningún tipo de material de lectura. O sea, era un aislamiento absoluto del mundo.
Te recuerdo que hoy estamos hablando de Nicaragua. ¿Qué está pasando allí con la salvajada del régimen contra la iglesia, contra la prensa, contra los políticos de la oposición al régimen? Nos acompaña en el estudio Berta Valle, periodista, esposa de Félix Maradiaga, candidato a la presidencia de Nicaragua, que lleva más de un año encarcelado por el régimen. Félix nunca se escondió, siempre denunció la represión.
Ser un defensor de derechos humanos en el mundo es una labor peligrosa. Todos los días del mundo, defensores y defensoras de derechos humanos son asesinados, sufren violencia sexual, son encarcelados. Y aquí en un país casi vecino, a pocos kilómetros de Guatemala, hay una dictadura que precisamente se ha ensañado en los activistas de la no violencia.
Esta gente va a resistir, ¿a que sí?
En eso están, y lo acaban de demostrar a través de las imágenes que el régimen publicó a través de sus medios oficialistas a partir de este pasado 31 de agosto. Son 27 personas que permanecían completamente incomunicadas en las celdas del Chipote, y a pesar de su estado deteriorado, que era evidente a través de esas imágenes, les mirábamos a ellos con una frente en alto, con sonrisas, con esa mirada transmitiéndonos el mensaje de que estaban ahí por una convicción hacia lo correcto, ¿no?, que era luchar por una patria libre, por una patria para donde todos los nicaragüenses pudiéramos vivir.
Tú eres periodista. Aquí, ahí por las mañanas, hay dos periodistas estupendas que hacen el morning show típico. Ana Rosa Quintana en Telecinco, Susana Gris en Antena 3. Tú eres, me decían, la Ana Rosa Quintana de Nicaragua. Eso es un elogio, es muy amiga mía y es un absoluto elogio. Ser periodista en tu país, ¿cómo es?
Es durísimo. Ser periodista de tu país implica que tu vida está en riesgo. O sea, el régimen ha asesinado a periodistas durante este periodo de represión. Ángel Gaona, por ejemplo, de la Costa Caribe, fue el primer periodista asesinado. Y a la fecha sabemos que hay más de 100 periodistas que han tenido que salir al exilio precisamente para evitar terminar en la cárcel, como lo está Miguel Mendoza, un cronista deportivo que por tuitear está preso ahora, o Miguel Mora, un periodista que está nuevamente encarcelado, cuyo medio de comunicación, que es 100% Noticias, fue confiscado y cuyas vidas están en riesgo. Entonces, realmente la situación de los medios en Nicaragua es crítica y los tres que quedan prácticamente están sujetos a autocensura y condicionados en su trabajo.
Hemos hablado de la falta de libertades, hemos hablado del aplastamiento a la oposición, de la persecución a la iglesia. Me he quedado con lo que ha dicho del riesgo y del miedo. Hace unos años, estaba yo en otro horario, en esta misma cadena, en otro horario, en la tarde, y entrevisté al padre Augusto, desde allí, en un momento en directo que no olvidaré en mi vida. Fue un momento atroz. Mira.
Por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen morir. Por favor, intervengan.
Consiguió huir y es el que está en Nicaragua. ¿Es imposible vivir con ese miedo atroz al régimen? ¿Te pueden matar en cualquier momento?
Si sos una voz que ha decidido ser disidente, sí. Y a propósito de la labor periodística, recientemente un periodista de TV Azteca de México logró entrar de forma, digamos, incógnita al país y produjo un reportaje que denominó El País Fachada. Entonces vos vas a Nicaragua y las personas que no saben lo que está pasando, aparentemente pareciera que todo está normal. Pero cuando comenzás a ver realmente a profundidad la realidad, te das cuenta que es un país donde la vida de las personas disidentes están en riesgo. Y lo estamos viendo ahora con la Iglesia Católica, que, como insisto, era en la institución que había estado protegiendo al pueblo nicaragüense. Y lo que dijo el padre es verídico. Nuestro grito de auxilio a la comunidad internacional ahora y antes fue ese, que nos ayuden a salvarle la vida a estas personas que están en riesgo.
¿Os está escuchando la comunidad internacional ese grito de auxilio?
Yo creo que más ahora ha habido un apoyo, una solidaridad. O sea, lo hemos visto a través de las diferentes resoluciones que se han hecho desde el Consejo de Derechos Humanos. Recientemente lo vimos en el Parlamento Europeo. Hemos visto también cómo Estados Unidos ha abierto espacios para respaldar la causa nicaragüense. En fin, ha habido mucho respaldo de la comunidad internacional en términos de denuncia. Sin embargo, creemos que se necesitan acciones más concretas y hemos hablado de que no podemos pasar a pensar en un proceso de democratización del país mientras tengamos personas presas políticas y particularmente en estas condiciones donde sus vidas están en riesgo. Y para eso necesitamos que la comunidad internacional trabaje coordinadamente, multilateralmente, que se utilicen los mecanismos internacionales que están disponibles, que se haga cumplir los acuerdos internacionales al Estado de Nicaragua, porque no es posible que sean beneficiarios, digamos, de programas de cooperación que se supone que están sujetos a un tema de respeto a los derechos humanos y respeto a la democracia, y sin embargo, y ahí miramos que actúan con total impunidad y a pesar de eso siguen recibiendo estos beneficios.
¿Quién apoya al régimen?
Bueno, además
digo internacionalmente.
No, o sea, internacionalmente vemos que estos regímenes trabajan coordinadamente. O sea, para darles un ejemplo, Nicaragua es uno de los países que abiertamente ha respaldado la invasión de Rusia a Ucrania. es además una alianza que está con Cuba, por supuesto, de donde surgió hasta Venezuela. Pero también vemos ahora de que ha abierto las puertas en términos militares a Rusia, y una gran presencia en Rusia militar, pero China también, continental, está ahora presente en Nicaragua. Recientemente anuncian que van a hacer un tratado de libre comercio, y sabemos cómo trabajan estas autocracias alrededor del mundo. Esos son los que están respaldando a Ortega. Irán, por ejemplo, y nos sorprendió, por ejemplo, el año pasado, que resulta que Nicaragua invirtió más en presupuesto, en compra de armamento, más que toda la región centroamericana junta. Entonces eso te dice mucho de esta impunidad y de este accionar. Entonces nuestro llamado nuevamente es, nosotros como nicaragüenses dentro del país no tenemos ninguna posibilidad de poder tomar acciones, de poder demandar justicia, de tener las más mínimas garantías, y por lo tanto vemos en la comunidad internacional la única oportunidad para poder primero salvarle la vida a las personas presas políticas y luego avanzar en el proceso de democracia.
¿Cómo se llama tu hija?
Alejandra Victoria.
Alejandra Victoria Maradiaga.
Maradiaga Valle.
Pues le das un beso.
Claro que sí.
Berta Valle, periodista, esposa de Félix Maradiaga, que seguro que más pronto que tarde volverá a verlo en Nicaragua. Gracias.
Gracias. Suerte. Muchas gracias, Ángel.
Hasta aquí nuestro repaso a la situación de Nicaragua, el horror, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una pareja de sátrapas, todo un régimen que continúa su represión contra la Iglesia Católica, contra la prensa, contra los políticos. Hemos hablado con Berta. Su esposo, Félix Maradiaga, quien fuera candidato a la presidencia del país, fue detenido antes de las elecciones. Lleva en la cárcel hace más de un año. No hay que olvidarse de Nicaragua.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El sacerdote Vicente Rebollo ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Tarazona. Deja la archidiócesis de Burgos después de años dedicado a ella como vicario episcopal para asuntos económicos y economo. Desde la Catedral de Santa María de la Huerta, ordenación episcopal de Vicente Rebollo como obispo de Tarazona. El sábado por la mañana, en 13.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Los salarios en España crecen un 42% menos que la media europea. Somos los quintos por la cola de los 27. En el segundo trimestre de 2022 solo han subido un 2,6% y además el ritmo se ralentiza. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, los sueldos entre los 27 sí mantienen una tendencia mucho más al alza que aquí.
Eso es, en este segundo trimestre del año los salarios han subido un 2,6%, pero son tres décimas menos que en el primero. El salario medio se queda en los 2.153 euros por trabajador y mes, pero con el IPC disparado al 10,5%, esta subida no consigue alcanzar el coste de la vida. En resumen, si hacemos esos cálculos, somos un 8% más pobres que el año pasado. También han subido los costes salariales, es decir, lo que las empresas tienen que pagar a la Seguridad Social por cada trabajador. Pero este dato tiene trampa porque se debe al aumento de horas trabajadas y es que los ERTE que se fijaron en la pandemia ya no están en vigor.
Hablando del IPC, se confirma el dato en la zona euro. En agosto la inflación alcanzó el 9,1, son dos décimas más con respecto a julio. Y otra vez, lo que más preocupa es la subida de los alimentos. Son un 12,4 más caros que hace un año. ¡Ojo! En Europa, nosotros
un 13,8%. De hecho, lo que infla la inflación en la eurozona es la energía, los alimentos, los servicios y los bienes industriales. Los países que mejor dato de IPC tienen son Francia, Malta y Finlandia, y las más altas están en Estonia, Letonia y Lituania. Allí supera el 20%. El dato de la inflación subyacente en la eurozona, la que excluye precisamente la energía y los alimentos, también es muy elevado, un 4,3% en agosto, tres décimas más que en julio. Estos datos significan que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés para intentar contener el alza de los precios.
Con estos datos de inflación, la Bolsa de Madrid ha vuelto a caer. Fernando Mañueco, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hoy las bolsas no han tenido un buen día. El índice IBEX 35 lucha de nuevo para no perder la referencia de los 8.000 puntos. Los mercados se han tambaleado en estas últimas sesiones. Hoy el múltiple vencimiento de opciones y futuros ha lastrado un poco más al mercado, pero el detonante último de la inestabilidad de la bolsa se encuentra en el IPC de Estados Unidos, que se publicó el martes. La inflación subyacente se ha disparado en aquel país hasta el 6,3%. Así que la Reserva Federal tiene motivos más que suficientes para seguir subiendo el precio del dinero. Cada vez más analistas se atreven a pronosticar una subida de todo un punto en la próxima reunión de la Reserva, que está prevista para el día 21. A este lado del charco, el IPC de la zona euro no ha gustado, ha sido tan malo como se esperaba, con un registro del 9,1%. El Banco Central Europeo también tendrá que apretar el paso. En el mercado de divisas, el euro recupera la paridad con el dólar, y en las materias primas, hoy el petróleo se paga a 92 dólares. Esta misma semana ha llegado a superar los 95. La menor actividad económica a nivel mundial supone a la postre una menor demanda de carburantes.
Y a la espera de la próxima subida de tipos, el Euribor sigue disparado. La media de septiembre se sitúa por encima del 2%. Carmen.
Por eso Podemos propuso topar el precio de las hipotecas de tipo variable, pero hoy la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dicho que no es necesario y que el sistema ya cuenta con mecanismos para aliviar esa carga a las familias.
En 2019 adoptamos un cambio en la ley hipotecaria para que los ciudadanos puedan cambiarse fácilmente o a un coste muy bajo o sin ningún coste una hipoteca tipo variable, pasarla a tipo fijo.
La ministra ha lanzado un mensaje de calma, insiste en que la inflación en los próximos meses va a seguir bajando y que el gobierno ya está trabajando para subir el salario mínimo interprofesional.
Y sobre las medidas para disminuir el impacto en la factura del gas, el gobierno estudia cómo hacerlo en las calderas de las comunidades de vecinos. Teresa Rivera es la vicepresidenta.
Es necesario pensar en cómo ofrecer una solución a esas comunidades de propietarios, probablemente pensando en una solución específica para ese tipo de consumos, comunidades de propietarios. En España hay alrededor de 900.000 que nos permitan que mientras el gas esté tan alto puedan tener también un sistema de contención del incremento del precio de la energía.
Teresa Rivera, en declaraciones a Radio Nacional. El problema es que las comunidades de vecinos no pueden acogerse al mercado regulado por ahora.
De hacerlo, podrían limitar la subida del precio de la factura a un máximo de un 5% cada trimestre. Pero a este mercado solo pueden acceder las familias y las pymes, aquellas que tienen un consumo reducido. La ministra no ha desvelado ningún posible mecanismo, pero sí ha prometido que entrará en vigor antes de que acabe el año para intentar mitigar la factura de la calefacción. La medida beneficiaría a 900.000 comunidades de vecinos. Por cierto, el gobierno ha reconocido que desde que se implantó la excepción ibérica hemos pagado más por la factura de la electricidad, pero sigue siendo menos que en el resto de Europa. Dicen que de no existir, habríamos triplicado esa factura.
Por otro lado, el precio de los carburantes sigue bajando. Si lo comparamos con la misma semana del año pasado, la gasolina es un 22% más cara, eso sí. Y el gasóleo, ojo, un 50% más. Susana Moneo.
Los precios de los carburantes no dependen solo del barril de petróleo. Ahora el Brent, por ejemplo, está muy cerca del coste de inicios de año, pero sin embargo pagamos la gasolina y el gasóleo a precios mucho más alto. Es que cotizan en los mercados internacionales y ahora, precisamente, el mercado está adelantando ya una posible escasez de suministro. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación de Operadores Petrolíferos.
Cotizan en mercados internacionales, que son los que marcan el precio en el surtidor. Y desde la invasión de Ucrania por Rusia, pues la cotización del gasóleo ha subido mucho más que la de la gasolina e incluso mucho más que la del crudo.
Caen las exportaciones de Rusia. Muchas refinerías no pueden procesar otro tipo de crudos y llega el tirón de las calefacciones.
Los países están abriendo cuellos de botella y se anticipa una posible escasez de cara al próximo otoño e invierno.
Pero en España, aseguran, el suministro está garantizado. Nuestras refinerías sí procesan otros crudos y ahora mismo somos exportadores netos de gasóleo.
Toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la semana empezó con la reunión de Yolanda Díaz con distribuidoras y consumidores para fijar un precio a la cesta de la compra. El gobierno se echó para atrás y ella también. De esa propuesta ya, si te he visto, no me acuerdo, ¿no?
Pues prácticamente, ¿no? Y menos mal, porque la propuesta, bueno, lo estaba advirtiendo la Comisión Nacional de Competencia, o sea, que al final era convertir esto en un cártel, ¿no? O sea, que se pusieran todos los grandes supermercados de acuerdo para pactar precios, algo que está prohibido por la ley. Es verdad que eso, ante situaciones excepcionales como la actual, hay que echar la imaginación a la cosa, pero en fin, la señora Díaz empieza con eso y puede acabar con el racionamiento. Ya no solo nos van a decir que tenemos que comer o que no, que meter en la cesta. En fin, yo creo que por supuesto hay que pedir que todo el mundo colabore, también la gran distribución, que ajusten los precios lo más posible, pero no hace falta que nos digan qué tenemos que meter en nuestra cesta de la compra, ¿no? ¿A qué precio?
Carmen.
Yolanda, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El IPC es lo que ha subido más de lo esperado, alcanzó el 10,5% y lo que más subió fue precisamente el precio de los alimentos, un 13,8%. Si no se pueden topar esos precios, ¿qué se puede hacer para rebajar el impacto de la factura de la cesta de la compra?
Bueno, pues al final, ayudas probablemente, o sea, es que es muy complicado, o sea, topar, decirle a la gran distribución dónde pones el tope, en los agricultores que están cultivándolo, en el transportista que tiene que pagar mucho más caro el diésel. Bueno, al final se puede pedir un esfuerzo, desde luego a todo el que pueda hacerlo, a todos los comercios y sobre todo a los grandes comercios, porque es verdad que los pequeños estaban diciendo, bueno, es que al final nos van a hacer una competencia que es lo que nos faltaba a los pequeños, porque la gran distribución puede a lo mejor ajustar unos determinados productos y sacar rentas en otros, ¿no? Más rendimiento en otros, pero ¿cómo lo hacen los pequeños? O sea, para ellos sería muy complicado. ¿Cómo se hace? Pues hombre, cuando empiece a bajar la energía y empiece a reducirse la demanda, pues podrán bajar los precios, pero no es fácil. Mientras tanto, pues ayudar a los más vulnerables, ¿no?
Yolanda, el impuesto a las energéticas. La Comisión Europea, subrayo, apuesta por aplicarlo sobre los resultados y el gobierno apostaba por aplicarlo sobre la facturación. Obviamente no tiene nada que ver. Al final, ¿el gobierno aceptará el plan europeo?
Yo creo que sí, otra cosa
y
es
el PP,
cuando, ¿no?
Y el PP lo apoyará también.
Y el PP lo apoyará. Es verdad que, bueno, aquí cada uno tira para lo suyo. Es cierto, yo creo que al final pues al PP le ha pillado un poco con el pie cambiado, porque es verdad que estamos ante una situación excepcional donde los conservadores, como es la señora Ursula von der Leyen, pues acaba proponiendo subidas de impuestos a las empresas, ¿no? Y también hemos visto a los socialistas aceptando rebajas de IVA, ¿no? Entonces es cierto que al PP le ha pillado un poco con el pie cambiado, pero lo que importa al final es qué va a hacer el gobierno. Y es verdad que la propuesta del gobierno es una propuesta, porque está encima de la mesa, sobre facturación. Lo que dijo ayer María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, es que se adaptarán. Esta mañana la señora Calviño ha dicho también que lo adaptarán a la propuesta europea, pero probablemente cuando esté vigente, ¿no? O sea, y eso es importante. Yo creo que sería un error aprobar un impuesto en España basado en un porcentaje de la facturación para que luego Europa te diga que lo que tienes que hacer es grabar los beneficios extraordinarios, que tiene más sentido, ¿no? Aquí siempre estamos con el pensar que todos los empresarios son malísimos y nos están engañando. El argumento del gobierno es decir, no, pero es que si pones los beneficios, seguro que hay triquiñuelas, las grandes empresas utilizan triquiñuelas para declarar menos beneficios. Oye, la única manera de declarar menos beneficios es invertir. Si estás invirtiendo, bien empleado está. Y claro, si no, lo que hay es un fraude fiscal. Oiga usted, para eso tiene sus inspectores de Hacienda, ¿no? Claro. Pero lo lógico es que si se graba algo, finalmente se graba algo, se grabe ese beneficio extraordinario, eso que está recibiendo de más por los precios de la energía, ¿no?
Carmen.
Yolanda, y el Euribor sigue en máximos, se espera que siga subiendo por las próximas subidas de tipos. ¿Hasta dónde van a llegar?
Pues no sé qué decirte. Yo soy de las que empezó pagando la hipoteca al 15%, claro, los que tienen. Pero
hace
es verdad.
Unos años.
Claro, hace unos añitos de esto, pues como 30 por ahí, ¿no? Pero es cierto que, bueno, probablemente el 4 o el 5% no sería descabellado, ¿no? Entonces, el problema es el punto de partida, ¿no? Que está suponiendo ya más de 1.000 euros al año para las personas que tienen una hipoteca media de unos 150.000 euros, y eso te hace un agujero, desde luego, en tu presupuesto mensual. Es cierto que existe la posibilidad, y eso sí lo decía Calviño esta mañana, ¿no? De cambiarte de hipoteca a una hipoteca fija. Es verdad que en los últimos años, pues cada vez más gente, las nuevas hipotecas ya se han vendido más hipotecas fijas que variables, pero también es verdad eso, el que está en una hipoteca variable lo va a pasar un poco mal. Otra cosa son las ideas de perogrullo, como siempre, de Podemos, que no se acuerdan de lo que ha pasado antes de ayer, porque eso de las vamos a topar las hipotecas por arriba. Nos acordamos de las cláusulas suelo surgieron precisamente para eso, porque decían, bueno, para que no suba mucho, o sea, eran cláusulas suelo y cláusulas tope, era para que no subieran mucho por arriba ni por abajo. ¿Qué pasó? Que cuando bajó mucho el Euribor, todo el mundo quería beneficiarse de eso, y de hecho las anularon en muchos casos los tribunales, o sea que esto estaríamos ante lo mismo.
Vaya panorama. Gracias, Yolanda Gómez, su directora de ABC, como todos los viernes.
A vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, adiós,
Yolanda. Adiós.
Bueno, después de haber repasado la semana, vamos a ver cómo viene la siguiente con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Mediados de septiembre ya es evidente que la crisis está aquí. Por un lado, las familias horrorizadas con la vuelta al colegio, el sobrecoste de la luz por culpa del tope al gas y la inflación que no da un respiro. En agosto subió el IPC hasta el 10,5% y en septiembre todo indica que sigue el mismo camino. Y para ello, varios ejemplos. La cesta de la compra es de media un 20% más cara. Los alimentos básicos disparados, Ángel. Lácteos un 12%, huevos un 14%, pastas un 33%, aceite un 50%, cuesta el doble. Suma y sigue. A esto se le une la subida de las hipotecas. El Euribor ya ha superado el 2% por primera vez. Y en Estados Unidos, la semana que viene, hay reunión de la Reserva Federal estadounidense, lo que es el igual al Banco Central Europeo. Dicen algunos expertos que la subida puede ser de 100 puntos básicos. De ser así, sería histórica, sí, y además forzaría al Banco Central Europeo a seguir subiendo tipos de forma contundente. Y encima de la mesa, tres grandes temas. La presidenta de la Unión Europea ha presentado su plan energético, plan que, dice Sánchez, él ha vendido como suyo, y los países lo pueden dejar en papel mojado tan pronto como el próximo 23 de septiembre y volver a empezar. Dos, el tope a las hipotecas, que como ya dijimos, es tan brindis al sol como el tope al precio de los alimentos. La vicepresidenta primera Calviño ha dicho que no es posible. Pero nadie habla de lo que sí es posible, Ángel, como deflactar el IPC en la declaración de la renta, bajar las cuotas a la seguridad social o suspender temporalmente los derechos de CO2. Lo que me lleva al tercer gran tema. La noticia era el ERTE esta semana de más de 6.000 trabajadores de ArcelorMittal en las 11 plantas que tiene en España. Pero salvo que el gobierno cambie de rumbo, la empresa no será ni la primera ni la única. El sector está sufriendo por la energía y la caída de la demanda. Si no hay demanda, Ángel, si no hay consumo, no hay producción. Y llegan entonces los despidos y la recesión. En fin, estaremos atentos. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Chao. En los próximos minutos hablamos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Algunas sorprendentes, seguro. Para ello, todos los viernes, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿qué tendencia nos traes hoy?
Mira, hoy te voy a hablar de la nanotecnología. Yo supongo que tienes una idea de lo que es, ¿no?
Una idea... o sea, es algo muy pequeño.
Mira,
o sea, para empezar es
vamos
enanísimo.
Mira, parece algo muy limpio, muy inocuo. Pero yo me he puesto a estudiarlo y es todo un mundo, ¿eh? Hasta el punto de que, para que te hagas una idea, los gobiernos invierten en nanotecnología miles y miles de millones de euros. El primero Estados Unidos, después la Unión Europea. Tiene muchas y buenas aplicaciones, pero hay científicos que pintan también escenarios apocalípticos.
¿Esto es Apocalipsis Now, el ataque en la playa?
Eso es.
Bueno, oye, aparte del apocalipsis, ¿qué es exactamente la nanotecnología?
Pues vamos de lo particular a lo general. Uh-huh. Empiezo por explicarte lo que es un nanómetro. Es una unidad de medida que supone la millonésima parte de un milímetro. Los buscadores de Internet nos dan un buen ejemplo para que lo comprendamos todos. Es 10.000 veces inferior al grosor de uno de nuestros cabellos. Cada nanómetro tiene de ancho entre 3 y 5 átomos, así de pequeño es. Una vez definido el nanómetro, la nanociencia es la que estudia los fenómenos físicos, químicos o biológicos que se producen a escala microscópica, con dimensión de entre 1 y 100 nanómetros. Porque a esa escala, cualquier material, por ejemplo un metal, pues puede ser mucho más flexible, tener otro color o conducir mejor o peor la energía.
Hola, Ana, ¿qué tal? Entonces, la nanotecnología es la aplicación práctica de esta ciencia, ¿no?
Efectivamente, Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Esta es la definición que hace el diccionario de la Real Academia. Tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros con aplicación a la física, la química y la biología. En definitiva, la manipulación de materiales o de estructuras a esa escala lo que permite es crear nuevos materiales, superficies o dispositivos. Se ha desarrollado básicamente en el último cuarto del siglo XX.
La cuestión es qué aplicaciones tiene, o dicho a lo bruto, ¿esto para qué sirve?
Pues tiene aplicaciones en muchísimas áreas. Algunas te van a sonar más, otras menos. En medicina, en energía electrónica, en minería, en productos de consumo. Te voy a dar un ejemplo. El del primer instrumento a nanoescala documentado para medir la temperatura. Aparece en la revista Nature en el año 2002. Lo desarrollan en Japón. Es un termómetro que es 10 veces más delgado que un cabello. Es un tubo fabricado con moléculas de carbono que se ha rellenado de un metal, el galio, que se comporta como el mercurio. Se expande o se contrae en función de la temperatura. Así de pequeñito como es, mide temperaturas de entre 5 y 500 grados centígrados.
Carambas.
Ana, ¿y para qué nos sirve un nanotermómetro?
Pues, por ejemplo, un equipo de científicos, que son españoles y canadienses, han usado nanotermómetros con marcadores fluorescentes para tomar imágenes térmicas de células cancerígenas. Piensan, y están trabajando en ello, que la dinámica celular del cáncer está muy ligada a su temperatura, a la de las células. Si realmente es así, a partir de ahí, de esos medidores, podrán comprender mejor la enfermedad y eso puede abrir la puerta a tratamientos mucho más eficaces.
Yo he Yo he vivido muy de cerca, hace relativamente poco, lo que es la nanomedicina. Tienen unas posibilidades de futuro impresionantes, ¿no, Ana?
Amplísimo. Te va a sonar a película, porque la ficción ya ha recreado hace tiempo algo así.
Mira,
el teniente Tuck Pendleton se ha ofrecido voluntario para explorar un mundo nunca visto por el ojo humano.
Secuencia terminada.
Lo hará utilizando una tecnología secreta de microchips que el enemigo daría cualquier cosa.
El chip prodigioso. Hablamos de una peli, un tipo en el que se reduce a escala microscópica o nanométrica y se mete literalmente por las arterias, por la vena de un cuerpo. Me estoy pasando, ¿eh? Pero, para entenderlo, es la caricatura de esto.
Sí, sí, a esto todavía no hemos llegado, ¿eh? Pero la nanomedicina ya es un hecho. Por ejemplo, permite combatir enfermedades o afecciones en el interior del organismo a nivel de célula o de molécula. En este momento todavía no se han aplicado, pero se están trabajando en dispositivos de un tamaño inferior a 50 nanomanómetros que pueden entrar en el interior de todas y cada una de nuestras células. Y con menos de 20, esos dispositivos se pueden introducir en el interior de nuestro torrente sanguíneo. Gracias a ellos van a observar y a monitorizar el comportamiento de nuestro organismo y podrán alterarlo. En el futuro se podrían hacer diagnósticos mucho más certeros que ahora, se pueden reparar tejidos, mejorar sistemas de defensa, hacer un seguimiento de enfermedades y desarrollar mecanismos de prevención o fabricar, que hacia eso vamos, tratamientos personalizados. Puede ser también la base para hacer órganos artificiales a medida. Esto es un futuro, pero es un futuro que está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Madre mía. Y al margen de la medicina, Ana, ¿qué otras aplicaciones tiene?
Pues, por ejemplo, crear tejidos inteligentes. Y eso ya es una realidad a día de hoy. No hace falta más que darte un paseíto por las tiendas. Tejidos con un sinfín de propiedades. Se han desarrollado textiles que son repelentes al agua o al aceite, que se basan en la estructura de la hoja de loto. Es una hoja que incluso en los pantanos permanece seca y limpia. Pues hay tejidos que se mantienen así, secos y limpios. Hay otros que protegen de los rayos ultravioleta, hay otros que conducen la electricidad o con resistencia a la abrasión o al retardo de una llama, es decir, resistentes a los incendios.
Oye, en otro orden de profesiones, aún lo he leído, que por ejemplo para los bomberos puede ser útil.
Claro, ¿cómo? Los que son resistentes al retardo de la llama, es decir, si están en contacto con el fuego tardan mucho más tiempo en prender. Esos tejidos para los bomberos son muy útiles, también lo son en la industria petroquímica, para los militares, incluso para los uniformes de la policía. Se usan también para fabricar tapices y alfombras. Y en el ámbito sanitario, ahí se han desarrollado muchísimos tejidos resistentes a los hongos, a microorganismos, a los virus. Se usan para esos tejidos sanitarios nanopartículas de plata, de óxido de zinc o de titanio. Ahora que estamos librándonos de ellas, pero se han fabricado muchas mascarillas antivirus con protección inteligente que va cambiando en función del estímulo que recibe para poder protegerte. Son mucho más eficaces, obviamente. Y hay también tejidos con resistencia a las arrugas o autolimpiables. Las manchas aparecen en el tejido porque absorbe el líquido o el sólido. Bueno, pues si se modifica o se crea un textil diseñado para evitarlo, pues no hay mancha. Imagínate también la cantidad de aplicaciones que tiene en la ropa o en el calzado deportivo. Muchísimas.
Sí, sí. Bueno, aparte de eso también para almacenar hidrógeno, en sistemas de energía, en molinos de viento, en fin, para un montón de aplicaciones. Lo que no entiendo, y me retrotraigo, es lo del apocalipsis. ¿Qué tiene que ver esto con el apocalipsis?
Pues mira, uno de los libros de referencia del nanomundo, porque hay un nanomundo, de un ingeniero del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este ingeniero se llama Eric Drexler y es el que advierte de que la nanotecnología abre grandes esperanzas, pero encierra también catastróficos peligros. Él anunció la plaga gris, un nuevo mundo invadido por una plaga de sistemas electrónicos del mismo tamaño que los sistemas biológicos, que las células vivas. Hay películas que también cuentan esa historia. Y como te puedes figurar, Ángel, la nanotecnología ha tenido un gran desarrollo en el ámbito de la defensa. Rusia es uno de los países que más dinero ha invertido en nanotecnología. Se cree que la ha usado y que la está usando en la guerra de Ucrania. Se da por sentado que también lo ha hecho en Estados Unidos, mejorando los sistemas de defensa de Ucrania en los uniformes militares o haciendo dispositivos de comunicación mínimos, de miniatura. Pero también te diré que muchos científicos consideran que Drexler es catastrófico y que no hay razones para avalar esas teorías apocalípticas.
Ojalá sea verdad que Drexler es catastrófico y que se está pasando 20 pueblos. Ana, a partir de ya, mañana, Código San Boal en 13TV de 9 a 12 de la noche, ¿no?
Sí, mañana estamos ya metidos en faena, pero empezamos antes, ¿eh? Con el informativo a las 8:30, con las claves de la jornada. El sábado, muy atentos a las dos grandes citas del inicio de curso del Partido Popular, Sánchez con sus varones en Zaragoza y Feijóo en Toledo. Y el domingo vamos a pasar revista en profundidad a la economía de las familias, que se las están viendo y deseando para ajustar el presupuesto. Y atentos a Londres.
Vas a tener un reportero de excepción por las calles de Londres el domingo por la noche, ¿eh?
Por allí me han dicho que anda Fernando de Aro y Paloma García Vejero. Ah, tú también.
Hombre, claro, que te voy a entrar.
Oye, pues entonces tenemos que contactar contigo. Eso no sabía yo.
Hecho. Hala. Nos vemos el domingo.
Hasta el domingo, Ángel.
Suerte, Ana.
Adiós.
Chao.
Gracias. Buenas noches.
Todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todos los españoles de bien, amantes del tenis y del deporte en general, estamos encantados por la reciente victoria de Carlitos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. El mundo se ha hecho eco de la proeza conseguida por este joven con cara de niño, que con tan solo 19 años ha conseguido llegar al número uno de la ATP. Su juego distinto y arriesgado, su creatividad y carisma, junto a la sonrisa permanente, electrizan a las gradas y hacen que el público se levante de sus asientos, disfrute con su técnica y aplauda a rabiar su resistencia épica. Lo que mucha gente no sabe, Ángel, es que para llegar a la cumbre, al éxito, hay que tener indudablemente unas buenas cualidades físicas y mentales, pero debe ir acompañado de esfuerzo, de energía y de vigor en todos los entrenamientos. Hay que poner voluntad, fuerza y ganas para lograr los objetivos que nos marcamos y ser muy constante para superar las dificultades que seguro nos encontraremos en el camino. Creo sinceramente que Alcaraz es un digno sucesor de nuestro campeonísimo Rafa Nadal, y como él, su fortaleza mental y capacidad de sufrimiento le auguran un excelente porvenir. El deporte y la vida nos enseñan la misma lección: para llegar al éxito no hay atajos posibles, siempre hace falta la misma receta: humildad, compromiso y esfuerzo. La suerte siempre va emparejada con el esfuerzo. Recuerdo aquel dicho del famoso jugador de golf, Gary Player: cuanto más entreno, más suerte tengo. Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, Miguel, cuídate. Gracias, Carmen.
Gracias a ti.
Adiós. Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ha ganado el Bayern de Múnich al Barça.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Pide paso urgentemente Elena Condis desde Múnich.
Sí, porque estoy aquí con Lucas Hernández. Está todo el autobús del Bayern esperándolo. Lo tengo aquí a mi lado. Ha marcado un gol.
Lucas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hoy has celebrado el gol. Increíble, tenías ganas, ¿eh?
No suelo marcar muchos goles.
Claro, ya lo sé que no eres Lewandowski, pero vamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones, sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.